Y el domingo pasado la Cámara de Diputados de Brasil votó a favor de iniciar un proceso de impeachment contra la presidenta de aquel país, Dilma Rousseff, con 367 votos a favor y tan solo 137 en contra. El impeachment tendrá que ser tratado ahora por el Senado brasileño, apenas un año y medio después de su reelección. Dilma Rousseff encabeza ahora un país profundamente dividido. Hay dos bandos, en realidad hay más de dos bandos, pero a grosso modo uno puede plantear los que quienes quieren que abandone la presidencia y bueno, quienes también apoyan su continuidad. Para conocer más sobre este tema hablaremos con Agnès Emarra, corresponsal en Brasil para el Semanario Brecha y para el periódico español Público, quien se encuentra en estos momentos en la ciudad más poblada, creo, de Latinoamérica, San Pablo. ¿Cómo le va, Agnès?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Muy bien. Agnès, bienvenida a la mañana de Uniradio. Bueno, lo primero es, el PT ganó las últimas elecciones con un 51% de los votos y con una alianza que le garantizaba la mayoría a nivel parlamentario. ¿Cómo se explica que actualmente se encuentre aislado, y no solo aislado, sino que en franca minoría en ambas cámaras? Conecto esta pregunta con la siguiente: ¿qué ha pasado con sus principales aliados en el gobierno?
Bueno, el PT ganó con 51% de los votos en el Ejecutivo, la presidencia del gobierno, pero el Congreso no fue tan bueno. En realidad, en el Congreso el PT perdió, ahora no me acuerdo las cifras, pero perdió bastantes diputados tanto en la Cámara como senadores en el Senado. Y el PMDB, que es el partido con el que es su aliado habitual desde el año 2005, me parece, era el que se quedó gobernando, bueno, como la mayoría de la Cámara, ¿no? El Congreso, con el presidente en el Congreso elegido en enero de 2015, tres meses después de las elecciones, Eduardo Cunha, que es uno de los grandes articuladores de este impeachment y que ha favorecido a que lleguemos a esta situación en el país, ¿no? Con lo cual no es que tuviera esa mayoría en el Congreso, y eso ha sido uno de los puntos más débiles y que han propiciado eso, que lleguemos a esta situación. Dilma nada, ganó por muy poco, y ganó con un discurso muy claro, que era una vuelta a la izquierda, ¿no? En su primer gobierno, desde 2013, con las manifestaciones de junio, hubo muchas, una gran parte de la izquierda se fue alejando cada vez más del PT, la derecha cobró fuerza con ello. La situación estaba complicada en 2014, cuando fueron las elecciones, y fueron las elecciones muy duras. Entonces ella las ganó con ese discurso de izquierda, de prometer una vuelta a la izquierda, que después, al mes y muy poco de ganar las elecciones, mostró que iba hacia el lado contrario, ¿no? Cuando eligió un ministro de Economía, Levy, que era, bueno, de corte totalmente neoliberal, ¿no? Y que empezó a anunciar una serie de propuestas de cortes, de ajustes fiscales, es decir, toda una serie de propuestas que eran las prometidas por la derecha. Bien. Con lo cual ahí, digamos, el PT, que ya en 2014 no tenía tanto apoyo como el que te había tenido en la época de Lula, empieza con unas elecciones ganadas por los pelos, digamos, y haciendo todo lo contrario de lo que habían pedido los electores, por las que había ganado justamente las elecciones, ¿no? Por ese pequeño porcentaje. Entonces Dilma, digamos que su popularidad cayó muy rápidamente, al poquito de ganar las elecciones. Todo esto con un Congreso donde el PP ya no tenía mayoría, pero supuestamente tenía aliados. Pero hace tiempo que se sabe que estas alianzas son muy complicadas, ¿no? Son bastante traicioneras, y el partido aliado, el PMDB, es un partido que funciona como aliado de cualquiera, ¿no? Lo único que tiene más interés es por el poder que por ningún tipo de ideología o de un pensamiento de políticas como para la ciudadanía. Con lo cual el PT estuvo muy equivocado al confiar en que en un clima donde la sociedad, donde sus bases estaban empezándose a enfadar con ese giro a la derecha, iba a poder contar todavía con aliados que no son amigos de nadie, ¿no? Que son amigos del que gana.
Sí, amigo, ayer hablábamos un poco de eso, ¿no? De esa cuestión de que hay como una cuestión media veleta, ¿no? Hacia dónde va el poder, va el PMVD. este que vos mencionas.
Justo.
Pero acá en criollo lo decimos así. En la sesión de cámaras de diputados a la cual se aprobó el impeachment por amplio margen, ninguno de los diputados que votó a favor del impeachment hizo mención a los cargos que se le imputan a Dilma. O sea, hablaban de Dios, de la familia, de cuestiones extrapolíticas. Pero, ¿cuáles son los argumentos jurídicos, en ese sentido, los argumentos duros que tiene la oposición para apartar del cargo a nada más ni a nada menos que la presidenta de Brasil?
Bueno, los argumentos jurídicos son muy endebles, ¿no? Justamente por eso es que se está debatiendo si es golpe, si no es golpe, ¿no? Jurídicamente, exactamente, porque ha llegado a esta situación por una serie de lo que aquí llamamos, se están llamando las pedaladas fiscales, que son las pedaleadas fiscales, que en realidad lo que es un maquillaje de cuentas, las cuentas públicas. Dilma tenía un presupuesto, un dinero que se iba a necesitar para ese presupuesto, pues para gastos de todo tipo, ¿no? Ella dice que gastos sociales concretamente, que fue para educación y sanidad, pero bueno, amplios gastos, y cuando pues la crisis económica se agudiza, estos gastos, empieza a darse cuenta que no va a darle el dinero para tanto, con lo cual a final de año maquilla las cuentas. Dice como que tiene más dinero del que hay para poder seguir recibiendo préstamos y mantener las promesas de gasto social que había hecho anteriormente. Es una fórmula, sería un delito de cuentas, ¿no? No un delito de responsabilidad, un crimen de responsabilidad, que es por lo que un impeachment puede llegar a pedirse. Este delito de cuentas, ella ya lo reconoce, durante un tiempo no lo reconocía, ahora en varias ocasiones, y durante el juicio en la Cámara su abogado lo reconoció, pero insistía que es un delito que no es suficiente para pedir un impeachment, y además es un delito que ya lo cometieron todos los anteriores presidentes, Lula, Fernando Henrique, etcétera, y 16 gobernadores de diferentes estados de Brasil lo han cometido también, porque es más o menos habitual el no calcular bien el dinero que te va a llegar a fin de año.
O sea,
¿no?
Si bien es
te
algo...
va a llegar realmente.
Sí, si bien es algo irregular, es algo que no están midiendo con la misma vara a todos los políticos brasileños. O sea, me parece que eso salta a la vista. Lo que te quería preguntar es lo siguiente. Desde el PT y los movimientos sociales, se señala a los grandes medios, cuando hablamos de grandes medios en Brasil, es inevitable pensar en la Rede Globo, como promotora de un golpe de Estado contra la presidenta. ¿Hasta qué punto se puede hablar del partido de los medios, como hacen algunos analistas, en el sentido de que los grandes conglomerados de la comunicación actúan como el articulador, digamos, político de la oposición y ejercen un poder muy, muy fuerte?
Bueno, es absolutamente todo lo que has dicho es correcto. Los medios actúan, yo desde que vivo aquí me sorprendió mucho. La verdad, son un auténtico partido político los medios oficiales en Brasil. La Rede Globo es la más potente, pero periódicos clásicos como el Estado de San Paulo, la Falla de San Paulo, que son muy fuertes, también apoyaron la dictadura en su momento del 64 y en este caso han tenido un papel bastante duro, sobre todo el Estado de San Pablo y el Globo, promoviendo este impeachment. Los medios, bueno, pues pertenecen a seis familias, que son pues, de las élites y responden a los deseos de las élites y crean una narrativa muy peligrosa, que es esta narrativa de que, bueno, Dilma es la causante de todos los problemas en el país, la economía no funciona por Dilma, cuando es muchísimo más complejo.
Claro, la economía de Brasil está estancada por, claro, sí,
gobernar. Entonces han creado toda una narrativa que la gente menos educada o incluso educada, pero que, bueno, que cree todo lo que le dan los medios oficiales, que son los que más fácil acceso uno tiene, pues se la han creído absolutamente, claro, ¿no? Claro. Y es bastante difícil. Los medios alternativos son muy alternativos, están muy en los márgenes, y aunque las redes sociales pues cada vez tienen más poder para contrarrestar este discurso, es complicado, ¿no? No resulta fácil.
Sí, sí, hay un medio gigantesco. Me llama la atención que seis familias ostesten, digamos, todo lo que tiene que ver con la realidad mediática de un país gigantesco y continental como Brasil. Pero también siempre cuando hablamos de política, de derrocar gobiernos, etcétera, siempre está bien a flor de piel este componente emotivo, que era algo que se podía ver en las distintas alocuciones de los distintos diputados. Hay un manejo de la emotividad muy fuerte, me parece, ¿no? con este proceso iniciado contra la presidenta?
Dices un manejo como una manipulación.
Como que se habla de la familia, se habla de Dios, de todas esas cuestiones. Me parece que se busca encender los ánimos de las personas más que hacerlas reflexionar. Lo conecto con lo que vos decís de la economía, que es mucho más complejo. No es que Dilma no sea lo suficiente presidenta.
Yo, si te digo, no sé, ojalá hubiera un manejo porque supondría más inteligencia. Te digo, soy un poco dura con lo que estoy diciendo.
A ver.
Los diputados del otro día, por supuesto que en Brasil, hoy lo comentaba en un artículo que acabo de publicar en Brecha esa semana, y estaba diciendo justamente, ¿no? Brasil, los valores como la religión y la familia son valores importantísimos para los brasileños. Entonces, desde ese punto de vista, se puede pensar que los diputados tenía alguna cierta intención de contentar a las masas, ¿no? Bien. Pero por otro lado, esos diputados se mostraron mucho como ellos son, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Congreso ahora mismo es el Congreso más conservador, por eso te decía al principio que el PP perdió mucho espacio en este Congreso. Es el Congreso más conservador, que tiene la bancada que llaman aquí de BBB, que es la bancada del buey, de la bala, que son los militares, y del buey, la bala y la Biblia, los evangélicos, ¿no? Son como un 40% de una de las fuerzas más conservadoras del país, y suponen casi el 40% del Congreso, ¿no? Entonces, esos discursos que vimos, que a todos nos dejaron perplejos y que todavía seguimos asimilando, no sé si son tan manipulados o hay una cierta naturalidad y hay una cierta pasión que ellos mismos no reflexionan, y por supuesto que no tienen ningún interés en que el resto reflexione.
Claro, vos ya vas un paso más allá. Ya planteaste que ni siquiera hay reflexividad en los diputados, lo cual, lo hace un poquito más complicado.
Hay una intención de eliminarla, ¿no? Nada más. Quieren eliminarla. para que los otros tomen el poder y ellos sigan haciendo sus negocios, porque en realidad, por desgracia, lo que se está viendo es que poco les interesa el país, ¿no? Ni sus ciudadanos, sino mantener sus negocios en el Congreso y
bueno, toda una cuestión. En realidad, bien interesante lo que mencionás de, bueno, porque claro, acá nosotros venimos de un país laico. Es muy raro cuando alguien pone a Dios por sobre la Constitución, etcétera. Pero Brasil es un país con otras características, es un país muy 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 vinculado al cristianismo. Es algo que uno cuando visita Brasil lo puede ver siempre. Por ejemplo, tiene el Corcovado en Río de Janeiro, nada más ni nada menos. O sea que está bueno lo que vos mencionás, no hay que desconocerlo.
Sí, no, la religión es importantísima. Los evangélicos cada vez tienen mayor lugar en la política, como estamos viendo, y en la sociedad. Han ocupado un lugar que antes tenían incluso los sindicatos de formación de los trabajadores. Han ocupado un lugar muy importante en las clases más humildes, ¿no? Y el discurso conservador que traen, no todos, pero la gran mayoría de ellos, es bastante peligroso.
¿Por qué haces una distinción? No todos, la gran mayoría. ¿Hay distintos tipos de evangelismo político aplicado en Brasil?
Político no. Político, lo que se ve en los políticos es así, conservador, como lo estamos viendo, es casi un cliché de lo peor de los evangélicos.
Bien.
Digo eso porque en el último año, como justamente debido a la cantidad de evangélicos que hay en el Congreso, se han hecho varios reportajes y se han como intentando mostrar que es cierto que algunos, yo no te puedo decir cuál de ellos, el pentecostal, el no sé cuál, no lo sé, sinceramente, entonces metería la pata, pero sí hay algunos que sí que son personas, digamos, más abiertas, bueno, contra el aborto, contra algunas cosas que la religión, que los católicos también lo son, pero son más abiertas y menos, no tienen ese lado como racista, homófobo, pro dictadura, como hizo Bolsonaro, ¿no? El otro
día. Sí, algo terrible, 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 que dedicó su voto a un torturador. Claro.
Justo, ¿no?
Totalmente.
El torturador de San Pablo, el torturador que conoció Rusia, la presidenta y otros muchos, es como una falta de respeto absoluto.
Sí, una falta de escrúpulos total que es increíble. Pero otra persona muy importante es Eduardo Cunha. ¿Qué papel juega en la trama del impeachment del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha? También es evangélico, pero también está implicado en varias causas de corrupción. Contame, porque se habla como de que es como el titiretero, el que mueve los hilos tras todo este proceso muy férreo y decidido contra Dilma.
Bueno, el papel de él es la clave, creo, quiero decir, sin él probablemente esto no hubiera llegado a pasar. Y ahí es donde te decía la primera pregunta que el PT no supo calcular el poder que iba a tener Cunha como presidente de la Cámara, ¿no? Cunha sí está acusado de lavado de dinero, de desvío de dinero, por el Tribunal Superior Federal, está es un reo, digamos, está acusado formalmente y está...
O sea, es un reo, vos lo decís bien, tu opinión, uh-huh. bien clarita tu opinión, lo que vos planteas.
No, es así, es claro, pero el tema es que la justicia a él no le llega, ¿no? Le llegan a muchos muy rápidamente, pero a Eduardo Cunha no le llega. Ha hecho todo tipo de triquiñuelas en el Congreso para ir postergando su juicio, y además dentro del Congreso, dentro de la Cámara, tiene un pedido de, yo perdonarme porque a veces digo brasileradas, portuguesadas, y no sé bien si en español me confundo.
No, pero sé que se transparenta bastante el idioma, se entiende, quédate tranquila.
Bueno, pero no, yo soy española, pero luego al final uno se confunde a ver las palabras. Bueno, está como un proceso de casación por la Cámara de los Diputados, de la Comisión de Ética, porque mintió en la Cámara de los Diputados, dijo que no tenía cuentas millonarias en Suiza y después se comprobó que sí que
tenía. Y tiene millones de dólares no declarados en Suiza, y también sabes que aprovecho para recomendar una nota que sacó el País de Madrid Internacional, que se llama Cunha, el precio vergonzoso de la oposición de que Brasil ha aceptado pagar. Está buena para conocer este personaje nefasto,
realmente. Sí, además es una muy buena periodista.
Sí, 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 sí. Es una, da un perfil de un tipo que vive como un surtal, pero bueno, la juega desde otra manera allí en la cámara. ¿Sabes qué? Por último, para ayer, cerrando, porque tenemos otros compromisos que nos están apremiando y bueno, el tiempo apremia. Hace 2 semanas se filtró un discurso del vicepresidente Michel Temer, en donde ya da a Dilma como destituida y promete formar un gobierno de salvación nacional, textual, en caso de prosperar el proceso de impeachment. Temer gobernaría por 180 días y si Dilma es finalmente encontrada culpable, Temer sería presidente hasta 2018. ¿Qué se puede esperar de un gobierno brasilero con un Michel Temer a la cabeza?
Bueno, primero no se sabe siquiera si va a conseguir acabar el mandato, porque todavía hay muchas... Esa es una de las posibilidades, es esta, que Dilma la encuentren culpable, que realmente ya nadie tiene esperanza de que ocurra lo contrario, con lo cual lo que tú dices, Temer sería presidente, en principio especulando, sería un gobierno con un giro neoliberal extremo en la economía, con ajuste fiscal durísimo, cortes durísimos en los derechos laborales, bueno, en sanidad, en educación. Esta semana la Folha de Sao Paulo filtraba que habría cortes también en la Bolsa Familia, que tocar la Bolsa Familia es aquí como un pecado, ¿no? Con lo cual las movilizaciones en las calles serían fortísimas. En realidad el PT está enfocando ahora todas sus fuerzas en hacer oposición a Temer. Y bueno, en las próximas movilizaciones de todos los movimientos, desde los Sin Tierra hasta MTST, bueno, varios movimientos sociales, pues van a centrarse en eso. Entonces, Temer también es un tipo que tiene un 68% de, o sea, el 68% de los brasileños lo rechaza, ¿no? No es un tipo que guste en Brasil.
Claro.
Con lo cual, yo no tengo mis dudas si llegaría a concluir su mandato en el 2018. Hay varios senadores que están pidiendo que se hagan elecciones, que se convoquen nuevas elecciones. Sí. La excandidata Marina Silva también está deseando que haya nuevas elecciones, porque sale bastante bien en las encuestas. Con lo cual, el gobierno sería muy duro para Brasil, muy duro sobre todo para las clases más bajas, pero para todas las clases, salvo las élites, que es a la que responden Michel Temer. Y con mucha tensión en las calles, ¿no?
Claro, y me parece también que, claro, hablamos de un país dividido, si bien hay gente que quiere que abandone la presidenta, también hay gente como el PT que va a estar muy ofendida si sacan a Dilma. O sea que va a ser muy complicado, va a ser un panorama para gobernar muy difícil, con poco margen, y bueno, veremos cómo sigue esto. Pero Agnese, te agradecemos estos minutos acá en la mañana de Uniradio. Muchísimas gracias y bueno, te contactaremos para seguir actualizados con todo lo que suceda allí entonces en Brasil. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Chao.
Hablábamos entonces con Agnese Marra, corresponsal en Brasil para el semanario Leche, para el periódico español Público.